como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, revelando lo invisible, el escenario más allá de las tablas. Revelando lo invisible es un espacio auspiciado por Alejandro D'Alto. Es un espacio que vamos a estar laburando con mucho cariño en No se arde en el infierno. Y este lugar está dedicado a full para todos estos trabajos que rondan a la música y que por ahí no son visibles. Que no los ves, pero que de esos trabajos es que surgen las canciones que escuchás por aquí y por allá. O que tal vez no estás escuchando por aquí y por allá, pero que subyacen, están ahí haciendo que crecer flores, ¿no? Hoy tengo una invitada, recién le decía, mira, me da una bronca, ella te canta. Talentosísima, te viaja, yo la veo, digo, ahora está en Nueva York, después está en Kuala Lumpur, va a dar charlas o va a estudiar. De todo esto vamos a hablar ahora y voy a intentar ordenar un poco la charla con Eloísa Méndez. Hola, Elo.
Hola, Moni, pero qué presentación. Muchas gracias.
Vos sabés que con Elo nos conocemos a través de las redes, sí. Pero nunca habíamos estado así, cerquita,
mano a mano.
Mano a mano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, qué placer, muchas gracias.
No, gracias a vos por la invitación, un honor, y bueno, y hablaremos de todo, tal cual como dijiste.
Claro, porque me preguntaba esto, viendo un poco tu laburo como música, ¿no? ¿Es viable hoy ser músico, música, sin entender el contexto que implica llevar tus canciones a un lugar de ser escuchadas?
Qué buena pregunta. Mira, creo que, o sea, la pregunta es si es viable y la respuesta es sí, porque yo creo que depende de los objetivos de cada uno de los artistas. Hay artistas que hacen canciones y hacen música por el mero hecho de hacer música.
Claro.
Y punto. Y no tienen un objetivo más que hacer música y el disfrute pleno de eso, y no importa si alguien los escucha o no, ¿no? Viene por ahí la pregunta.
Sí, sí.
Y después hay artistas que tienen como objetivo hacer de la música una profesión, y si después, a partir de ahí, tienen como objetivo llegar a nuevas audiencias o pueden comercializar su música, porque también no nos olvidemos que hay otros objetivos, como hacer placements en películas, en series. Es decir, claro, hay gente que trabaja exclusivamente para eso y se dedica a crear canciones para eso, para ese ámbito. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, porque el que no tiene ganas de aparecer en los medios digitales y hace música por el pleno disfrute de hacer música, sí.
Claro.
Sí, es viable.
Claro, es viable.
Pero bueno, es verdad que es muy curioso esto, porque hay una dualidad también que surge del artista que dice, no, yo no quiero que, no importa, yo hago música porque hago música y me gusta, pero después si no va nadie al show, es como nadie, bueno, pero ¿y qué se hizo para eso? Uh-huh. Porque capaz que no fuiste tan honesto con el objetivo, que fue como, no, yo hago música porque me gusta y punto, no busco que me escuche nadie más. Bueno, pero si querés hacer un show, capaz que vos vas a querer que vaya gente a ver el show. Y si querés que vaya gente a ver el show, vas a tener que hacer capaz que algunas acciones.
Claro.
Entonces ahí entra como también la honestidad del artista de decir, ¿qué quiero?
Claro.
¿Qué quiero hacer con esto?
Bueno, vos hablás pila de esto, de la honestidad. Hablás de los artistas con propósito.
Sí, sí.
¿Cuáles son los artistas con propósito para vos, que de golpe también elegís para trabajar, para desarrollar sus proyectos? ¿Cómo se acercan hasta vos?
Bien, bien. El artista con propósito para mí es el que tiene justamente un objetivo o un motor uh-huh. inicial, ¿no? Pero más allá de eso, tiene una visión uh-huh. a largo plazo. Yo puedo trabajar con un artista también que me diga, mira, Elo, yo hago música por hacer. El tema es que no hay un objetivo concreto. Entonces, para hacer una planificación o para hacer un trabajo en equipo de eso, sin objetivo o sin rumbo, claro, es muy difícil trabajar. Entonces, para mí el artista con propósito es aquel que tiene un para qué.
Claro.
¿Para qué hago esto? Más que el por qué, es el para qué. ¿Qué es lo que me mueve a hacer esto? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y a quiénes quiero llegar? Uh-huh. Generalmente los artistas se acercan por Instagram. Claro. O por TikTok. Por TikTok también llegan uh-huh. mucho. O por el boca a boca de uh-huh. artistas que ya han trabajado y que por suerte recomiendan. Y se acercan con esta impronta de quiero lanzar música, la verdad que estoy perdido, no sé qué hacer, necesito orden, tengo un caos. También sucede hoy en día que con la cantidad de información que hay, hay mucho pensamiento intrusivo y mucha comparación entre los artistas, ¿no? Yo veo que el de al lado está creando contenido constantemente y me está apareciendo todo el tiempo en el algoritmo, entonces yo tengo que hacer algo. Y en ese yo tengo que hacer algo, surge todo un abrumamiento de no sé si así, me lo
sí,
estoy inventando.
Sí, aguante el abrumamiento.
Abrumamiento.
Es abrumamiento.
Surge como esto de tengo que hacer algo porque el de al lado está haciendo algo. En realidad, cada uno tiene su objetivo y tiene que estar enfocado en lo que quiere hacer. Uh-huh. Pero sí, eso.
Qué complejo eso, ¿no? Traes ahí como dos palabras que me parecen súper copadas. El abrumamiento, obviamente, palabra ya conocida y aprobada por la Real Academia Uruguaya, ¿no? Y por otro lado, los pensamientos intrusivos, que a veces son tan difíciles de manejar para avanzar en la creación. ¿De qué manera vos te involucras ahí con los artistas para ayudar a correr esos pensamientos que yo le digo los cuervos?
Ah, qué interesante. Hace mucho tiempo un amigo le puso la jueza interna.
Ah, mira.
Y a mí me gusta mucho. Y a veces cuando estamos hablando me dice, echa la jueza.
Sacala de acá.
Sí, sacala. Entonces, ¿de qué manera? En las sesiones, aparte surge esto, que yo a veces trabajo en sesiones, ¿no? De lo que vos quieras trabajar. Hacemos un pack de sesiones de acompañamiento en base al objetivo, ¿no? Entonces, hay sesiones en las que hablamos pura y exclusivamente, porque el artista lo trae, de estos pensamientos. Uh-huh. Y ahondamos, pero escarbamos profundo. Al final, yo no soy psicóloga, uh-huh. pero entiendo mucho el sentir del artista porque también soy artista.
Claro.
Y lidio con los mismos pensamientos
claro,
en bueno. otras cuestiones. En perspectiva, todos lidiamos con movidas internas. Entonces, cuando me traen esto de... Porque en definitiva todo termina desencadenando en la base de al final, lo que hago no es válido, no sirve. Lo que haces es recontraválido y recontra sirve. Sirve, de ¿qué es sirve? Pero
claro.
Es recontraválido porque es tu sentir y es tu arte ahí expuesto. Entonces, a veces pasa de que abordamos toda una sesión en base a preguntas, y cuando el artista se va escuchando, se da cuenta de que hay cosas que no tienen mucha coherencia con la realidad y que es más lo que recibe de la afuera, ¿entendés? Que va hacia claro. adentro, que lo que va de adentro hacia afuera, que en definitiva es lo que hay que laburar, ¿no?
Claro.
Lo de adentro hacia claro. afuera, eso sí.
Difícil, como vos decías recién, ¿no? Es centrarse en sí cuando el afuera es tan caótico, tan cambiante. Yo recuerdo que por ahí no hace tanto tiempo, Elo, hace 10 años, o 15, ponele, la industria, entre comillas, musical, tenía como unos estándares, ¿no? Decir, bueno, sacaste tu disco, más o menos se sacan disco a cada 2 años, después lo presentás y después armás una gira. Y era como el modelo. Pero ahora todo es muy, muy cambiante. Implican unas energías distintas.
Sí.
¿Cómo hoy? Hoy, porque mañana seguramente va a ser distinto. ¿Cómo hoy ves a la industria de la música? Cuando digo a la industria me refiero al mainstream, ¿no? Como a lo grande. ¿Cómo es ese lugar hoy?
Qué buena pregunta, Moni. Sí, bueno, con esto que decís a mí me surge una palabra que es descartable.
Ajá.
¿Viste? Es como que lo que lanzaste hace 2 semanas quedó viejo, ya descartable. Y esto es para los vínculos, para todo, ¿no? Aplica para todo.
Claro.
Esa es como un poco la palabra que se me viene, que es fea. Uh-huh. Pero, o sea, es el lado B. El lado A creo que es que es motivadora seguir creando desde el lugar en el que la persona sienta y crea conveniente. Porque también, y no me quiero ir de tema, hay algo de que uno se va acoplando a las modas, ¿no? Uh-huh. Yo sé, siempre digo acá hablando con amigos y con colegas, uno, no sé, Bad Bunny hizo un disco de salsa, entonces ahí van todos a hacer salsa. Claro, que claro, incluso claro. Antes de Bad Bunny creo que fue Camilo el que hizo un disco de salsa. Pero el mainstream, salsa, vamos a las raíces, vamos todos a las raíces, a hacer música de nuestra tierra. Vamos, viste, hasta Gloria Estefan lanzó un disco de raíces, también haciendo alusión a mi tierra, que lo había lanzado claro. En el 92. Entonces es como, hay una cosa de seguir las modas y de, bueno, si en este momento garpa hacer salsa, pues tendré que hacer salsa. Y no, yo creo que ahí la industria en donde... lo que genera es como motivación a poder seguir lo que yo quiero hacer y ser auténtico con lo que quiero uh-huh. expresar. Ese es para mí ser la duda, porque en definitiva vas a ser diferente a todo lo que hay. O sea, eso sí, claro. Pero naturalmente. O sea, uh-huh. Nunca nada va a ser igual a lo que vos haces. A no ser que te quieras acoplar a claro. lo que ya existe uh-huh. y ahí hay como una cosa de dejar de ser auténtico. Pero cada uno elige el camino. Y el lado B es esto, es como la obligación de tener que crear constantemente, porque si no hay una sensación de que no existís.
Claro.
No estás en la vidriera. Uh-huh. Y en definitiva, eso es lo que te hacen creer. Ahí depende mucho cómo vos trabajes tu comunicación, cómo manejes tus tiempos y cómo manejes tu eso es lo que hablábamos de la visión y el estado de conciencia del momento. Para mí hay que trabajar mucho para mí va súper de la mano con el trabajarse uno mismo. Claro. Va muy de la mano, porque estamos posta muy agobiados con todo. Te dejas llevar por lo que dice uno, por lo que dice. Aparte, hay mucho gurú
hablando. Ay, totalmente.
Que ojo, yo también salgo a hablar y yo podría decir, bueno, nena, pero vos sos una gurú más. No, yo no me considero gurú. Yo hablo desde mi sentir y desde mi criterio y desde lo que he desarrollado a lo largo de los años en más experiencia. No me considero una gurú. Sí tengo una forma de hablar a veces como muy tal que parece que yo tuviera la posta. Yo no tengo la posta de nada. O sea, nadie tiene las recetas. No existen fórmulas. Y a veces te hacen creer como esto de que hay fórmulas secretas que ella sabe y no sabe más nadie.
Y no lo dice.
Y no lo dice. Se guarda la información. No lo dice. No.
Claro, claro.
No, si tu proyecto no va a ser igual al del otro, ni al del otro, ni al del otro. Hay que ir trabajando. Uh-huh. Pero para trabajar, hay que trabajarse.
Total.
Trabajar
total.
Con otro hay que trabajarse.
Pero claro. Mira qué loco, porque yo no tenía mucho idea cerrada, ¿no? Del tipo de laburo que haces, Elo. Y claro, lo vivo como un acompañamiento también muy amigable, que también me parece que es algo que uno pierde en el camino, ¿no? De tener a alguien, de un soporte...
humano.
Humano. Gracias.
Cercano.
Gracias por el soporte humano.
Sí.
¿No? Alguien que comprenda cuál es... Y que también estimo yo que tendrás como una... Me sale decir estandarización, pero como viste que más o menos nos pasan las mismas cosas a los humanos y las humanas. ¿Cuáles son esos puntos que vos decís, esto le pasa a casi todos... Esto le pasa a casi todas, ¿no? Porque estimo que del otro lado debe haber mucho músico, mucha sí. música escuchando. Y como decir, dale, tranqui, tranquilízate que nos pasa a todos esto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que hay tres tipos de estadios de proyecto. Deben haber más, uh-huh. pero por lo menos yo lo identifico así. El que recién está comenzando... Uh-huh. El que ya comenzó hace tiempo y ha lanzado mucha música y no ve resultados, entre comillas, lo claro. hago, ¿no? Acá visualmente, porque que son los resultados para cada uno,
claro.
o concepto de éxito
claro.
para cada uno. Y después está el artista que ya tiene una trayectoria y se considera, o sea, es conocido, es consagrado, tiene ya hitos, uh-huh. tiene premios. Bueno, entonces todos llegan con diferentes situaciones y puntos. Por ejemplo, el que recién comienza llega muy abrumado de la información del ordenarse, de esto. Voy a lanzar por primera vez, no sé qué hacer, qué me conviene, lanzar singles, lanzar mi EP completo, qué contenido tengo que crear, qué tengo que hacer. Ese por un lado. Después, y también muchos llegan con, quiero llenar un estadio, pero todavía no lanzamos el primer material. Entonces,
hay que
trabajar ahí una visión, un mindset, le digo yo, ¿no? Que es como la visión.
Claro.
Después, el artista que ya lanzó y que no ve resultados, entre comillas, viene con sensación de, lo estoy dando todo y no estoy recibiendo nada. O sea, siempre me escucha mi familia, mis amigos, van los mismos a los shows. ¿Cómo hago? No sé qué hacer. Me hago bien las redes, no quiero crear contenido, yo no quiero volverme influencer. Esa también es como el artista tiene que ser influencer ahora,
claro,
¿viste? No,
claro,
bueno,
claro.
Hay que buscar las formas, pero me hago bien las redes, no quiero pasarme todo el día en Instagram. ¿Qué tengo que hacer? Porque siento que es como el único medio por el cual yo puedo llegar a nuevas audiencias. Llegan como con esas inquietudes, sobre todo una sensación de frustración, de lo he dado todo por la música no me está dando, no me está devolviendo. Y además no puedo dejar mi laburo fijo para dedicarme a la música,
claro.
No me dan los tiempos.
Claro, claro.
Llego a casa, tengo hijos, tengo una rutina, en fin, cosas del ser humano,
sí,
normal.
Sí.
Y después está el artista que ya tiene una trayectoria y que quiere revalorizar y llegar a nuevas audiencias o seguir fidelizando esa comunidad que lo ha acompañado durante años con lo nuevo que va a lanzar. Porque también el artista que ha lanzado material durante muchísimos años siente que tiene que seguir vigente, ¿no? Está como, he tenido algunas charlas con artistas que ya han lanzado música, que llevan años de trayectoria, y hay este sentir de tengo que seguir creando hits, porque si no,
claro,
desaparezco. Si no, la gente se va con otro artista. Hay muchas cuestiones, ¿viste? Entonces, según el estadio de cada artista, el sentir.
¡Qué truculento! ¿No? ¡Qué truculento! Y acá es donde reivindico la palabra es la carrera, ¿no? Es mi carrera, porque realmente creo que de alguna forma implica un estar atlético para avanzar con las canciones. Y como a mí me encanta el estado atlético, vamos a ir a un cortecito y seguimos conversando con Eloísa Méndez. Es a quien estás escuchando. Búscala ya ahora en este mismísimo momento. Agarrás el celu y la buscas en Instagram, que es
Eloísa
Música. Nos vamos, pero volveremos en unos instantes.
No te rindas todavía hasta Jesús tuvo un mal día, así que tu corazón.
Bueno, estamos abriendo este otro espacio, este otro bloque, escuchando a Cato y Paco. Y le comentaba recién, fuera del aire, a Elo, que elegimos esta canción, lo charlábamos hace un rato con Ale Dalto, ¿no? Son dos artistazos increíbles, a mí me encantan, me conmueven, los fui a ver en vivo, y de pronto digo, wow, qué fuerte esto que vos decías hace un rato, lo descartable, lo que empuja una industria que puede comerles el cuerpo, ¿no? El cuerpo, el corazón, ¿Qué visualizás de eso? Digamos, concretamente, y reitero esto, no es hacer una crítica a estos dos artistazos, es tomar este ejemplo visible, porque ellos lo visibilizaron, dijeron, che, quedamos relimados, nos fuimos con otros limados, a ver cómo nos deslimábamos. No, qué fuerte ese lugar tan tentador y destructor que es el éxito al que te empuja la industria, cuando resulta el tu música, ¿no?
Sí, creo que hay varios factores. Uno, el concepto de éxito que tienen los artistas a la hora de querer alcanzar algo. No sé cuál era el concepto de éxito de ellos, pero evidentemente querían llegar a nuevas audiencias.
Claro.
Y con Tiny Desk, pues, lo lograron,
bueno,
y los sobrepasó. De hecho, yo vi la entrevista que les hizo Migue Granados, que es bastante larga, y ahí se abren un montón y cuentan todo por lo que atravesaron después y todo lo que les costó a nivel emocional y lo que les cuesta hoy a nivel físico, emocional y mental. Pero, ¿me puedes repetir la pregunta? Bueno, no me quiero ir del tema.
No,
eso por
claro,
una parte.
Digamos, más allá de ellos, ¿no? Es ese lugar al que empuja la industria.
Bien.
Cuando algo resulta. ¿Cómo come cuerpo, come vidas,
sí,
¿no?
Sí.
El resultado.
Ahí
todo
está.
El tiempo el resultado.
Sí.
¿No? Dale, papa, batata, dale, vamos.
Ya me acordé de lo que iba a decir. Uno era esto de lo del concepto del éxito. Y lo otro es que nadie prepara a los artistas para lo que está por venir. O sea, más allá de lo que la industria te empuja, si la industria te empuja hacia un lugar y vos no querés ir, o vos tenés ciertos límites ya
claro.
Marcados sí, de sí. Antemano, a pesar del mareo y de todo lo que genera el ruido, vos vas a ser capaz de decir, che, bueno, por acá no, por acá sí. O tener cable a tierra a tus amigos, a tu familia, que todo el tiempo te esté trayendo. Uh-huh. Que a pesar de todo lo que te impulsan a hacer o te obligan a hacer, mirá que estoy acá sentadita muy cómoda, pero laburás bajo presión. O sea, son cosas que vos no podés decir que no, que por más que yo diga sí, pero si tu familia te dice que no y tus amigos, vos vas a decir que no. No, no vas a decir que no. Vos, creo que es algo donde vos te vas adentrando, tenés tu equipo, no haces nada por ti mismo porque todo te lo hacen, tenés una agenda que tenés que cumplir y vos tenés que cumplir con lo que está pactado ahí porque además hay cosas, hay asuntos contractuales, hay asuntos legales uh-huh. en los que vos tenés que cumplir. Entonces es verdad que te van impulsando hacia uh-huh. eso. El tema es, ¿qué acompañamiento tiene el artista durante ese proceso a nivel emocional? Si hay, claro. ¿Hay psicólogos? No hay psicólogos en la industria que acompañen hoy.
O, claro.
O personas que estén. Yo creo que los sellos recién ahora están empezando a considerar al psicólogo como una parte importante del acompañamiento del artista.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué creo de eso? Que es terrible. Y que se necesitan figuras que preparen al artista a nivel emocional o que lo contengan para lo que está por venir.
Claro. Es como tan loco, ¿no? Porque voy a hacer así un sincericidio. Porque desde este lugar que tenemos, tranqui panchi, ¿no? Viendo la vida, comprando el litro de leche descremada en el supermercado en la esquina. Claro, uno cuando ve este nivel de éxitos, hablamos de Cato y Paco, pero de, no sé, ver el concierto de Shakira en Río.
Sí.
¿Cuánto había? 17.000 millones de personas.
2 millones de personas, sí.
Una locura. ¿Cómo se es una persona normal después de eso, viste?
No, lo que pasa que, no, o sea, acá tocaste un punto interesante también, que es que los artistas que están a esos niveles viven una realidad que nosotros nunca vamos a poder entender porque no estamos
claro,
en esos zapatos.
Claro,
¿sabes con
claro.
qué lo podés ver, o por lo menos me pasó a mí, con los documentales que están en Netflix?
Uh-huh.
Si vos mirás el documental de Karol G, llora, todo el documental, llora. Y vos decís, hay un punto del documental en que decís, un problema te pido. No hay problemas. Claro, problema
claro.
para los otros, los simples mortales que vamos a comprar el
claro.
leche supermercado. No existe tal problema, no hay problemas. El problema de Karol G es que el fueguito salga en el segundo tal porque eso me desmorona el show y yo no puedo vender y no puedo cumplir con lo que me exigen. Entonces, si el fuego no está ahí, yo me voy a poner, yo me voy a frustrar. Me voy a frustrar porque el fuego no sale, porque el no sé qué, no sé qué. Y decís, está todo el documental llorando porque hay un, no sé, me lo voy a inventar, porque hay alguien que llegó tarde. ¿En serio? Es un mundo en el que vos nunca vas a poder empatizar porque no vivís ahí. No
claro.
vivís con esas reglas, con esa gente. O sea, vos pensás que estas personas no hacen nada por sí mismos.
Claro.
Todo se lo hacen. Todo. Uh-huh. Tienen asistentes para todo. Entonces, cuando vos te empezás a acostumbrar a vivir bajo determinados lineamientos, anda a volver atrás.
O sea, claro.
¿Sabes?
Sí,
es como
sí.
que, Moni, y poniéndotelo así como muy tal, vos te ganás el 5 de oro, por cierto. Te uh-huh. ganás la lotería y te ganás millones. Y bueno, vos tenés una base de valores que te inculcaron en casa y tal, y que capaz que hacen que no te marees. Pero capaz que te mareas. En el buen sentido, digo. No lo digo malo como
sí, sí.
mareo como algo malo. Pero capaz que empezás a vivir una vida en la que, ¿sabes qué? Yo me siento acá, no hago nunca más nada. Que me hagan todo.
Eso sería lo primero que haría. No hacer más nada. Nada. Nada.
Vale. Entonces, tus problemas van a pasar a ser que fulano no te tendió la cama. Y que
claro.
y fulano es lo peor del mundo porque no te tendió la cama. O sea, empiezas a vivir otra realidad.
Totalmente.
Entonces es muy difícil empatizar o darte cuenta. Viste, a veces son juzgados los artistas que están en mainstream como, eso, un problema real te pido. Claro. O sea, no, nunca vas a empatizar con esa persona, sí, porque no sabes cuál es la realidad.
Yo tengo ahí una frase, siempre digo, vení 8 horas a levantar bolsas al puerto. Digo, eso, ahí hay un poner el cuerpo muy heavy.
Sí.
Pero sí, bueno, ponele, para mí, sí, ese espacio artístico, me es como si me hablas de la CIA, ¿viste? Digo, no entiendo. I don't speak Spanish.
Sí.
No entiendo.
Y sí.
Y como nos quedan poquitos minutos,
sí,
me gustaría que de este mainstream así, plata, coso, yates, música, fotos, necesidad de seguir generando adrenalinas nuevas, porque tocas en el radio no sé qué, y en Nueva York te esperan a comer en el no sé cuánto, y de golpe volver a tu casa es nada.
Vacío.
Vacío. Mm. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con los artistas acá? ¿No? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué? Porque no nos toca capaz ese nivel, o algunos por ahí.
Capaz que no entiendo mucho la pregunta por dónde va, perdona, pero a ver, contame.
Claro, ¿qué nos pasa a los artistas en Uruguay, que no alcanzamos esos lugares porque no hay una industria que pueda responder económicamente y porque no hay un público muy grande, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Qué esperamos? ¿Tenemos dinero? ¿Vivimos de esto? ¿Qué pasa con los artistas que laburás?
Principalmente capital económico, pero ni hablar, o sea, no hay capital.
Claro, somos pobres, chiquilines.
Ni capital ni económico, no hay capital, claro. No hay nada. No, es decir, a veces, Moni, está el dinero y no está la música. Uh-huh. No porque lo diga yo desde un lugar de juzgar lo que es bueno o lo que es malo. A veces hay, o sea, bueno, hay gente que está en el mainstream que tiene dinero y no tiene talento tampoco, pero porque tiene el dinero está. Pero
claro,
acá en Uruguay siento que se dan las dos cuestiones, como en cualquier parte del mundo, se dan las dos cuestiones. Lo que es dinero, pero falta trabajar la pata de la cabeza en cuanto a la música, porque lo que yo hago ya es suficiente, entonces no necesito a más nadie. Entonces yo lo que hago en el estudio, yo hago el mix, hago el master, creo las canciones, yo hago todo porque yo soy crack. Pasa mucho desde el ego.
Claro.
Y de repente está el dinero para que el proyecto crezca, pero no hay un interés de eso, entonces siempre va a tener los mismos resultados.
Claro.
Y después están los que, la mayoría, son recontra talentosos, pero no está el dinero para poder invertir en determinadas acciones que impulsarían para llevar a eso.
Claro.
Ahora, ¿yo puedo tener dinero para invertir en acciones? Sí. Puedo tener dinero para invertir en acciones determinadas que impulsen el marketing del artista y pim pum pam. Pero vamos siempre a lo mismo, que es la cabeza y la visión de cómo voy a usar eso, que para eso también están las figuras del equipo de marketing. Poder ordenar y planificar ese proyecto. ¿En dónde vas a invertir ese dinero para impulsar tu música?
Mira, si hay dinero para invertir, lo tenés que invertir contratando a Eloísa. Claro, mira, te hace terapia, te organiza la vida. Escúchame, por favor, te va y te compra el litro de leche en la esquina también.
Bien,
Eloísa,
todo.
Muchas gracias por tu visita.
Gracias a vos por
muchísimas
todo.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, de verdad, un placer, un placer.
Nos agradecemos mutuamente.
Sí.